Eduardo Caicedo entró a la bulla nacional durante las elecciones presidenciales pasadas, cuando estuvo haciendo parte de esta coalición con Gustavo Petro, ¿no? Ustedes hicieron una consulta.
Hicimos una consulta.
Y ahora es candidato, un candidato muy fuerte a la gobernación del Magdalena. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Vanessa, y cordial saludo a toda la audiencia de Blue Radio.
Óigame, esa entrada, que además creo que fue, digamos, como estrategia, no sé si fue una estrategia política, si fue realmente una competencia, lo que sea, en ese momento fue, pues, muy inteligente, porque lo puso usted en un nombre presidenciable cuando el país no lo conocía, lo conocían en Magdalena. ¿Eso salió de dónde?
No, básicamente el anhelo que tenemos de que este país cambie, y cambie con un enfoque regional. El anhelo que yo, como persona que está obligada a la educación y a la educación superior hace muchos años, tengo, que los jóvenes tengan acceso a la educación superior pública gratuita. Esa fue una de las propuestas nuestras, que los territorios como el Caribe colombiano, que generan tanta riqueza y oportunidades al país, se desarrollen, igual que el Pacífico.
Pero entonces esa entrada suya a la candidatura presidencial,
fue levantar una voz desde las regiones, porque al final, aunque reconocemos y admiramos una serie de dirigentes políticos progresistas, democráticos, alternativos, pues al final estas decisiones las toman todas en Bogotá. Fíjate que todo se decide en Bogotá. La suerte de los millones de colombianos que vivimos en el Caribe, en el Pacífico, en la Orinoquía, en la Amazonía, pasa por Bogotá. Entonces decidimos, un grupo de personas, levantar una candidatura que dijimos, la privacidad va a ser si recogemos firmas. Empezamos a caminar los departamentos del Caribe y también del interior, y nos encontramos con la sorpresa de que la gente nos empezó a firmar. Y recogimos casi 2,058,000 firmas aproximadamente. El Consejo Nacional Electoral nos reconoció a la postre 900 y pico mil.
Que había un señor que se llamaba Carlos Caicedo, bueno, en la costa.
Sí, y que además el único que no ha, que los liderazgos de la costa no son los que siempre le ponen la luminaria, ¿no? Sino que hay otros liderazgos alternativos, democráticos,
de
y ciudadanos.
¿De dónde conocía a Gustavo Petro? ¿Qué tan cercano es?
Bueno, no, nosotros, bueno, nos conocimos él como alcalde de Bogotá, yo como alcalde de Santa Marta, en la Asociación de Ciudades Capitales que fundamos. También, digamos, en el trasegar democrático, porque Petro fue parlamentario, dio unos debates muy importantes contra la parapolítica. Yo enfrenté a los...
Senador brillante.
Sí, enfrenté a los parapolíticos en el Magdalena cuando fui rector. Y bueno, fíjate tú que eso me costó a mí casi la vida. Y finalmente la privación de la libertad por montajes que hicieron estos parapolíticos, que tenían el control del sistema judicial a nivel territorial. Ellos confesaron sus crímenes, confesaron que eran miembros de esas estructuras armadas ilegales, pero finalmente durante un tiempo me sacaron del camino, no solamente en el ejercicio de la rectoría, sino también en lo que ellos consideraban, yo representaba, ¿no?, una amenaza hacia la alcaldía de Santa Marta, o el departamento del Magdalena, o eventualmente hacia el Congreso de la República. De manera que también ahí nos encontramos, en esa lucha nacional, nosotros en esa lucha territorial, también en las causas por la paz, ¿verdad? Yo impulsé, precisamente con toda decisión,
el proceso de paz.
El proceso de paz en el Caribe, y buscamos, pues, y en la costa ganamos, ¿no?
Sí.
Una diferencia mínima pero importante, una voz a favor de la paz en un territorio que ha sido también tan lacerado
por
la guerra, por la violencia. Y claro, ¿eso qué genera? Miseria, pobreza, atraso, subdesarrollo.
¿Cuál es la razón?
Entonces hicimos una consulta, pero pensábamos que íbamos a estar varios: Humberto de la Calle, Clara López, Petro, Caicedo. Inclusive que eventualmente podríamos integrarnos con la coalición Colombia, pero en el Partido Verde, en el Ejecutivo y en la Dirección Nacional habían votado invitarme a mí a esa consulta de Claudia Fajardo y de Robledo. Al final, pues, la dinámica se fue dando.
Pero terminó usted en una plataforma política importante.
Sí.
Yo recuerdo perfectamente en esas elecciones que decíamos, bueno, pero ¿quién es Carlos Caicedo? El que no sabía quién era, ahí lo conoció. Claro. ¿En aquel entonces usted ya aspiraba con la gobernación de ahora?
No teníamos ese planteamiento en el escenario.
Pero usted sabía que no iba a ganar. Aquí al lado a Petro no le íbamos a ganar.
Cuando tú te metes en una campaña, vas con el objetivo de hacer la mejor tarea posible y tratar de ganar. En nuestro caso había un diferencial frente a las identidades que son comunes entre Petro y yo, pero hay un diferencial en los resultados en la gestión en el territorio. Claro que a escala es pues muy diferente el asunto, Bogotá y la ciudad de Santa Marta, pero, o la Universidad del Magdalena, pero digamos, la capacidad gerencial, los resultados, eso los pusimos de presente, y las propuestas con el enfoque también regional que planteamos, la propuesta de federalización de Colombia, la educación superior pública y gratuita.
Ya me voy a meter en lo de la educación, porque yo tengo clarísimo que esa es su bandera, y porque además pues usted viene de una familia donde hay un padre maestro, ¿no? Una mujer que lo acompañó mucho tiempo, su madre, digamos, tiene una historia bonita que me gustaría que conociéramos. Pero, ¿qué tan petrista es?
No, yo soy de Fuerza Ciudadana. Es un poco feo decirlo, ¿no? Pero soy caicedista. Es decir, no, nosotros tenemos muchos puntos en común con Gustavo Petro. Pero también hay puntos de diferencia. Si no lo hubiera, no existiéramos nosotros como Fuerza Ciudadana. El liderazgo nuestro estuviera subordinado a Petro. Y hay puntos en común, ¿cierto? Petro ha hecho énfasis precisamente en que este país tiene que transitar hacia un nuevo modelo económico más productivo, ¿cierto? Yo comparto que hay que poner a producir el campo, hay que impulsar una reforma agraria, hay que comprar tierra para los campesinos. Tenemos, por ejemplo, en común que la educación superior debe ser pública y gratuita, no cobrarle a los jóvenes por estudiar a ese nivel. Pero también pues hay maneras de enfocar la práctica política, la gerencia pública, de buscar los resultados en la gestión.
Cuando me dice...
Y los referentes nuestros. Yo, por ejemplo, tengo de referentes, y si tú quieres ponerme en ese escenario, los países nórdicos, ¿no? Yo creo en una buena combinación de Estado, de intervención social, con pues una buena dinámica de mercado. El Suecia, Noruega,
hay
Finlandia.
Monarquías, ¿no?
Sí, ¿no?
En
es decir,
países.
En relación a los resultados frente a los índices de desarrollo humano, ¿cierto? Y a la gestión que han hecho los partidos de carácter socialdemócrata. Evidentemente, yo soy un convencido de la democracia, yo soy antimonarquías, ¿sí? Porque precisamente esta es la lucha que estamos dando en el Magdalena. Hay una especie de monarquía allá, que son los Cotes. Y hay unas monarquías que históricamente se van reproduciendo, de las familias que han tenido el poder casi desde la fundación del departamento del Magdalena, desde la independencia de Colombia frente a la corona española. De suerte, pues, que sí hay que tener referentes internacionales, claro, hay que tener referentes internacionales, tener una base, digámosle, político, ideológica, que te inspire y te fundamente en el ejercicio de tu gestión pública.
Pero
aquí
usted me habla, Carlos, de una reforma agraria. ¿Cómo la plantea? ¿Cómo la piensa?
Mira, yo creo que, bueno, y por eso en el capítulo de los acuerdos de paz es tan importante este punto. Porque más allá que haya sido un acuerdo entre el gobierno y la guerrilla, esto es una de las reformas liberales para desarrollar cualquier país capitalista. Lo hizo Europa, lo hizo Norteamérica, Estados Unidos. Y fíjate que Colombia es el país con mayor concentración de la tierra en todo el continente.
Sí.
Es necesario que la mano de obra campesina tenga tierra pequeña y mediana, ¿cierto? El acceso a parcelas, el acceso a fincas, el acceso a propiedades sobre la tierra es fundamental, no solamente porque genera arraigo, sino porque además le da al campesino sentido de propiedad. Y si lo articulamos...
Porque produce la tierra.
Y si articulamos al campesino, entonces, con otros campesinos pequeños y medianos, en una estrategia productiva de carácter competitivo, es decir, no agricultura de subsistencia, no para abastecer el mercado del propio municipio simplemente, sino para generar una agricultura que pueda competir en los mercados internacionales, globales, ¿no? Y entonces, esto va a generar riqueza, y esta riqueza va a lograr que el campesinado nuestro sea un campesinado rico, como el campesinado de Norteamérica y de Europa, y no un campesinado pobre. Aquí, cuando tú hablas de campesino, es sinónimo de pobreza. Y es lo que pasa en el departamento del Magdalena, un departamento esencialmente rural, entonces un departamento esencialmente pobre, porque la mayoría de los campesinos no tiene acceso a la tierra. ¿Y cómo se accede a la tierra? Pues a través de una reforma agraria que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar, el presidente, por iniciativa del presidente, por apoyo del Congreso, una reforma agraria que implica, por supuesto, adquirir tierra
de buena calidad. ¿Cómo la haría, digamos, en términos prácticos? ¿Qué haría? ¿Cuántas hectáreas de lo que tiene Magdalena o qué porcentaje? Magdalena es un gran productor de banano, ¿no?
Sí.
Sobre todo,
sí.
Tiene unas tierras pues riquísimas en banano, tiene unas playas maravillosas, que eso es capítulo aparte, y todo este desarrollo del turismo de lo que vamos a hablar ahora. Pero cuando usted piensa, cuando usted me dice que un nuevo modelo económico, y se concentra un poco en el tema de la reforma agraria, yo quisiera que me fuera un poquito más claro, que me explicara cómo lo haría. ¿Cómo lo haría?
De acuerdo.
¿De dónde saca la tierra? Pues porque ya...
Mira, yo pienso que, ya que me estás haciendo una pregunta que toca, inclusive toca las propuestas que yo hice de candidato presidencial.
Claro.
Pues mira, yo te diría que en Colombia hay dos grandes desafíos. Dentro de todos los desafíos que tenemos de servicios públicos, de mejoramiento de la salud, pero hay dos grandes desafíos. El desafío de entregarle a los jóvenes colombianos, el 50% de los jóvenes no va a la universidad. Entregarle un cupo en una universidad y sostenerlo ahí por 3, por 2, por 3 o por 5 años, dependiendo la carrera. Y el desafío de entregarle tierra a los campesinos. Para eso este país, que se ha endeudado en tantas cosas que la mayoría de la población no sabe, pues tiene la alternativa de echar mano a sus reservas, ¿cierto? De reorientar el gasto público, de orientar dineros importantes de las regalías que obtiene de la venta, pues, del petróleo y del carbón, por ejemplo, o inclusive de asumir un préstito internacional, que yo estoy seguro que si se somete a una consulta de todos los colombianos, la gente estaría mayoritariamente a favor que el país asumiera, por ejemplo, en el largo plazo, deuda para financiar la creación de nuevas universidades públicas, ¿sí? Y la compra de tierra para los campesinos.
Pero ¿dónde la compran? Es lo que quisiera saber, porque tierra es que en Colombia...
Hay que crear un mercado de
tierra. Hay un banco de tierras, y en eso creo que la Agencia Nacional de Tierras pues fue muy juiciosa en algún momento, el proceso de paz, ¿no? Haciendo este banco de tierras que, pues, con esta a veces desarticulada que hay en la implementación, ese principio, pues...
Mira, Vanessa,
pero en Magdalena, ¿de dónde saca la tierra?
Bueno, hay varios caminos. El primer tema tiene que ver con el catastro rural, porque el catastro rural es el que te va a permitir, ¿cierto?, establecer dónde está la tierra y si fue adquirida con justo título. Esto es muy importante, porque recuerda que a muchos...
¿Despoje? Digamos, ¿usted estaría de acuerdo con, no sé si el término es expropiar o revisar esas tierras, esos títulos de tierra que hayan sido adquiridos mediante desponjamiento?
Yo pienso que el primer camino es hacer propuestas atractivas para adquirir tierra, ¿cierto? Porque, a ver, hay muchos agricultores, hay muchos propietarios de tierra, más que agricultores, son propietarios de tierra que la tienen orientada a la ganadería extensiva, ¿cierto? Y, bueno, en extensas zonas del departamento del Magdalena no hay agricultura porque no hay distritos de riego, en la zona centro, en los pueblos del río y en la zona sur. Básicamente hay distritos de riego hacia el norte, que es donde están los mayores cultivos agroindustriales del departamento, palma y banano, ¿de acuerdo? Pues bien, si tú eres propietario de tierra y la tienes improductiva, pues lo lógico es que te hagamos una propuesta suficientemente atractiva.
¿Para que la vendas o para que la alquiles?
Para que la vendas, principalmente. Eventualmente puede haber un tipo de contratos de arriendo a 10, 15, 20 años, tiempo en el que esperamos también los campesinos puedan mejorar sus condiciones de ingreso. Pero lo ideal sería que lográramos que fueran propietarios. Ahora, en sistemas, a mi juicio, si es el Estado el que las está comprando, ¿sí?, en sistemas solidarios o cooperativos, porque es que el problema es la debilidad de un campesino con un pequeño globo de tierra, sin tener, uno, acceso al agua, que es necesario. Por eso trabajar los distritos de riego. Segundo, acceso a los mercados, porque precisamente el departamento del Magdalena tiene una red vial preponderantemente de red terciaria que está en puros carreteables, en pésimas condiciones. Ni siquiera las de carácter secundario están conectadas. Y inclusive las vías que se debían hacer con recursos de orden nacional, como la Vía de la Prosperidad, tampoco se hizo, porque los dineros desaparecieron. Entonces, te redondeo la idea. El acceso a la tierra supone también el acceso al agua, supone también el acceso a los mercados, lo cual quiere decir la construcción de vías terciarias, y también el acceso a la información para establecer dónde están los mercados de destinos para estos productos, quién te los puede comprar y a qué precios te los puede comprar, cómo se está cotizando ese producto internacionalmente. Esto implica conocimiento. Un campesino no va a tener acceso a esto a menos que pueda pagarlo. Pero si los asociamos en cooperativas, donde estas cooperativas tengan sus equipos, ¿cierto?, que articulados con el Estado Te pongo un ejemplo. En el departamento del Magdalena no hay Secretaría de Agricultura, no hay una Agencia de Desarrollo Rural ni Agroindustrial, es lo que yo quiero crear. No hay una empresa ni industrial ni comercial del Estado, que también queremos crear, para impulsar apuestas agroindustriales. Estas empresas, estas agencias son las que tienen que poseer la información, y esta información entonces se le entrega a los campesinos. Pero si están asociados va a ser mucho mejor, porque van, claro, a ser más competitivos, van a tener posibilidad contra la tierra de acceder a créditos y también acceder a un banco de maquinarias que pudiéramos arrendarles a muy bajo costo y acceder a semillas,
que lo están haciendo en Boyacá,
claro,
de una forma muy exitosa.
Mira lo que pasó ahorita: hay un riesgo del fusarium, que es un hongo que afecta al banano. Y hay el PC, que es la pudrición del cogollo, y también hay otra enfermedad en los cítricos, que son cultivos que se tienen en el sur del Magdalena. Y mira la triste realidad: tienen que acudir a resolver el problema los propios productores o el gobierno nacional, pero el departamento no tiene un laboratorio de calidad de tierras, un laboratorio de calidad de agua.
Y la Universidad y
un
de Magdalena no lo hizo.
Un laboratorio fitosanitario. La universidad tiene laboratorios.
Claro.
Inclusive yo logré.
Usted fue rector de,
claro,
la universidad.
Recuperar y transformar esa universidad y fortalecerle su sistema de investigación y sus laboratorios. Pero es que la agencia pública, el Estado, tiene que tener sus propias herramientas para que se articule con la academia, para que se articule con los productores. De manera pues que yo creo que hay unas competencias de los municipios, hay unas competencias del departamento y otra de la nación. Para que logremos que los campesinos masivamente accedan a tierra, es necesario o cumplir el capítulo de los acuerdos de paz relacionados con reforma agraria, o adelantar una reforma agraria por iniciativa del presidente Duque en el Congreso de la República, con lo cual pasaría a la historia.
¿Pero usted tendría potestad como gobernador?
Como gobernador lo que podemos hacer es comprar tierra.
Claro.
Podemos también apoyar proyectos cooperativos. Hay unos ejidos, hay unos playones, hay baldíos. Entonces vamos a trabajar sobre estas tierras.
Entonces,
y también
prioridad tierras.
Vamos a hacer. No, nuestra prioridad es agricultura.
Okay.
Para poner, reactivar productivamente el departamento. La segunda prioridad es turismo, sobre todo turismo de naturaleza.
Bueno, espéreme que ya voy para allá con el turismo, que sí es tercera, mi capítulo.
Y la tercera es emprendimiento. Es decir, si tú me preguntas, ¿cómo vamos a sacar el departamento del Magdalena, que tiene un nivel de pobreza multidimensional de casi el 69%?
Que además uno no lo entiende, Carlos, porque mire, usted fue ya alcalde de Santa Marta entre el 2012 y el 2015. Usted ha estado ahí metido en la política. Uno dice, caramba, no sé de quién sea la responsabilidad, pero ¿cómo es posible que Santa Marta, que es tan divina, que tiene semejante paisaje, que tiene semejantes playas, que tiene semejante potencial turístico, sea semejante despelote? Tiene que haber sido una sumatoria de episodios desafortunados, ¿o qué ocurrió? ¿Cuál es la visión de Carlos Caicedo para uno decir Santa Marta, que es preciosa? Porque es que Santa Marta es una ciudad divina, ese centro histórico de Santa Marta es absolutamente divino, esas playas son tremendas. ¿Qué pasó allí para que no ocurriera como ocurre en Medellín?
Sí,
¿no?
Sí.
Que todo el mundo se articula y empuja a la ciudad hacia el desarrollo.
Bueno, mira, lo que yo creo que ha ocurrido en el departamento del Magdalena es... Te preciso un dato ahorita que estaba siendo impreciso antes de seguir. En relación a la NBI, estamos en 64%. Necesidades básicas insatisfechas en 34%.
Es
claro, 34% en personas en miseria y en 48.5% en pobreza monetaria.
Por eso, ¿y cómo,
es decir, somos
cómo
el,
es
cuarto,
eso posible?
El cuarto departamento más pobre, de Colombia.
Imagínense.
Es decir, mira con quién estamos compitiendo: con Guajira, con Chocó y con Cauca. ¿Qué es lo que ha pasado en el departamento del Magdalena? Mira, nosotros llevamos 7 años, 3 meses aproximadamente en el gobierno. En esos 7 años, 3 meses, encontramos la ciudad en ley 550.
Me está hablando del gobierno...
Carlos Caicedo y Rafael Martínez.
Carlos Caicedo, Rafael,
claro,
Martínez en la alcaldía.
Del proyecto nuestro de Fuerza Ciudadana, de este gobierno Ciudadanos.
Sí, sí. Esto es alcaldía.
Alcaldía de Santa Marta. Claro, la alcaldía es la que le aporta los mejores indicadores
al departamento,
a la medición global del departamento. Pues si sustraemos en la medición de los indicadores.
Porque además ustedes tienen jurisdicción hasta los pueblos aledaños, ¿no? Casi hasta Palomino tiene. Me lo explicaba alguna vez Rafael Martínez.
La frontera nuestra es precisamente Río Palomino.
Claro.
El Pico Colón y Bolívar. ¿sí? Están en jurisdicción nuestra, en el distrito de Santa Marta, y tenemos, obviamente, fronteras con Ciénaga, ¿no? Son más o menos 2.300 kilómetros cuadrados. O sea que tenemos desde cero hasta, imagínate, más de 1.500...
Nieves perpetuas.
Perdón, 5.700 metros de altura aproximadamente. Nieves perpetuas. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues es que históricamente estuvieron gobernando un pequeño número de personas, familias muy articuladas a las familias que estuvieron en el poder desde la época de la colonia, que tuvieron un modelo de desarrollo hacia adentro, muy ligado a una agricultura de subsistencia, la ganadería. Fíjate que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, aparecieron los norteamericanos con el banano. Entonces muchos de esos terratenientes de aquella época se metieron en ese negocio. Luego aparecieron los ingleses y los norteamericanos con lo del café, hace cerca de 120 años, o algo así. Y entonces empezó a desarrollar también nuestra zona cafetera. Pero la actividad comercial fue muy pobre, ¿no? Inclusive la actividad comercial de Santa Marta fue desarrollada por los santanderianos, y más recientemente los centros comerciales de Santa Marta fueron desarrollados por personas de Barranquilla, y el turismo por personas de Bogotá. ¿Dónde estaba la iniciativa propia de las personas con más capital, con más dinero, con más tierra? Eso fue cayendo en un proceso de depresión económica, de falta de liderazgo, de falta de gerencia, de falta de visión, de falta de planeación, a mi juicio. Y esa especie de rotación de los cargos públicos de una familia que al final se casa con otra, ¿sí? Pues va generando como un proceso endógeno allí que impide un desarrollo inclusivo del conjunto del territorio.
¿Pero por qué en 8 años?
Bueno, yo te voy a decir, en 7 años, 3 meses te voy a contar cómo cambió la ciudad. Porque es importante hacer el contraste del antes y después. ¿Nosotros a quién la recibimos? Nosotros la recibimos a una familia, a los Diagranados.
Se recibieron la ley de quiebra, ¿no?
Sí, a la familia Diagranados, que estaba en la alcaldía. Y antes de esa estaba la familia Cotes, Zúñiga Cotes, ¿verdad? Es decir, el esposo de la gobernadora Rosa Cotes, que por cierto fue condenado por vínculo con grupos paramilitares. Nos entregaron la ciudad, uno, en ley 550. Igual está el departamento en ley 550. Nosotros sacamos la ciudad en el primer año de ley 550. Ellos tenían como propósito seguir amparando una serie de deudas que a nuestro juicio no estaban suficientemente sustentadas y soportadas. Y con una alerta que nos entregó el propio Ministerio de Hacienda, pues decidimos no darle prórroga a la ley 550, con lo cual empezamos a liberar recursos para empezar a hacer inversión y ir revisando el conjunto de pasivos que quedaron allí por fuera de la ley 550, entre ellos los de salud, y encontramos que deudas de casi 50 mil millones de pesos, al revisarlas, al castigarlas, le rebajamos 28 mil millones de pesos. Había entidades en liquidación que llevaban 16 años cuando la norma establece 2 años máximo, una prórroga de 2 más 4, pero esto se había vuelto un carrusel de pagos para una serie de negociantes. 37 mil millones estaban reclamando, al final pagamos 14 mil millones.
Todo eso.
Entonces,
lo entiendo.
Fuimos saneando las finanzas. Al sanear las finanzas, pues nos dedicamos a una tarea: empezar a planear una agenda de inversiones. Pero también tuvimos un problema. Apenas me posesioné, el sexto día me hicieron un paro armado las bandas armadas, las BACRIN, que son los hijos de los grupos paramilitares.
Entonces, Hernán Giraldo,
bueno, todos, 40, todos esos grupos,
Sierra Nevada.
Ellos fueron extraditados, pero ahí quedaron sus sucedáneos.
Los Pachencas.
Y llegaron estos mellizos y luego todos los grupos que tú estás mencionando, se fueron uno a otro sucediendo y tienen una serie de estructuras que buscaban controlar la ciudad. ¿Qué hicimos? Convocamos al presidente, al ministro de Defensa, al director de la policía. Yo les solicité la policía metropolitana. El presidente de la República, el presidente Santos, hay que reconocerlo, nos apoyó en esa estrategia. Propuso el plan Troya, que le denominamos Troya Tairona, articulación de ejército, policía y fiscalía, para buscar, pues, capturar a los jefes de estas estructuras. Pagamos recompensas. A mí me correspondió tomar una decisión muy fuerte en la ciudad, que fue prohibir el parrillero hombre. Y con la prohibición del parrillero hombre controlamos el sicariato, que estaba desbordado. Entonces
¿Qué mira, pasó con el agua? ¿Por qué no han logrado? ¿Cuál es el tema del agua en San Francisco?
Cierro este punto y te hablo sí. del agua. 49 homicidios por cada 100.000 habitantes y bajamos a 16, 17. O sea, fuimos la ciudad que más redujo no solamente las tasas de homicidio, estábamos entre las 50 más violentas del mundo y mejoramos en todos los otros indicadores de delitos de impacto ciudadano. Es decir, esto tiene su mérito, recuperar la finanza, mejorar la seguridad y luego viene todo un plan de inversiones. Entonces adoptamos un plan, el Plan Santa Marta 500 años, que es el mismo plan que yo como rector le propuso a la ciudad y al departamento, denominado Plan Santa Marta 2025. Y empezó una agenda de inversiones, inversiones que reclamaba la población, inversiones en su malla vial, ¿cierto? En sus vías, inversiones en los parques, inversiones en recuperar el mercado, inversiones en los escenarios deportivos después de haber ganado los Juegos Bolivarianos, que fueron los mejores juegos de la historia. Inversiones en la infraestructura de salud.
No, con los mejores juegos de la historia.
Dicho por ellos, no, los mejores Juegos Bolivarianos de la historia de los bolivarianos.
No, y estuvo bien porque puso a Santa Marta en una óptica
de los bolivarianos. Y... es que tú sabes que hay Juegos
Nacionales, Panamericanos, Olímpicos.
Los Olímpicos, los Panamericanos, los Centroamericanos y del Caribe. Luego los Suramericanos, y estos son los únicos juegos en homenaje a una persona, un personaje, era Bolívar, el Libertador, le llamaban Juegos Bolivarianos. Entonces eran los juegos que nosotros decidimos aplicar y nos los ganamos no teniendo infraestructura ni recursos. Al hacerlo, los propios...
se hicieron 10 canchas allí, ¿no?
15.
Para los juegos.
Sí, nuevas 12,
esas,
13.
¿Esas canchas y esos escenarios deportivos terminaron convertidos en elefantes blancos?
No,
¿o terminaron, hoy en día funcionan?
Mira, te voy a decir
en
algo.
En algún momento Noticias Caracol, no le puedo decir el año, pero no me acuerdo... había unas piscinas en unas condiciones muy deplorables.
Claro, esa fue la que yo decidí recuperar haciendo una nueva piscina olímpica. Y el estadio era una vergüenza. Ahí está como monumento a la desidia, a la corrupción y al abandono. Porque entre otros estos sectores de la politiquería de allá hicieron toda la estrategia para que no construyéramos ahí una arena de eventos deportivos. De suerte que hicimos el estadio en otra zona.
Carlos,
ahí
explíqueme su
teoría.
Están
los escenarios deportivos. Y fíjate que los escenarios ahora, con las escuelas populares del deporte, se han convertido en grandes semilleros de deportistas que son campeones nacionales. Mira, están ganando en patinaje, están ganando en BMX. Eso es el resultado de esa estrategia.
Explíqueme el tema del agua.
Bueno, entonces hablemos.
Es verdaderamente algo que uno no puede comprender. De
hablemos
como
del
Santa
tema
Marta.
Del agua. Fíjate tú, al llegar a la alcaldía de Santa Marta, así como encontramos que había cero inversión pública en todos estos ámbitos que te dije, de la educación, de la cultura, del deporte, de la recreación, de las vías, pues nos encontramos que también había lo propio en materia de agua potable, ¿cierto? Y los demás servicios públicos. La ciudad estaba totalmente concesionada. ¿Qué es lo que habían hecho? Habían mal administrado lo público y luego lo privatizaron. Privatización que todos los amarios teníamos la información y la sospecha de que había sido pues basado en una serie de coimas y acuerdos, por lo menos para algunas concesiones. Le entregaron a los españoles del grupo INASA, es decir, Canal Isabel II, que es el operador de aguas de Madrid y de la Comunidad de Madrid, es dueña de esta empresa INASA, que prestaba servicios en Latinoamérica de acueducto alcantarillado, de operación del acueducto alcantarillado y de cobro de impuestos. Yo me encontré los impuestos privatizados en la empresa RIT y el agua privatizada en Metro Agua. Cuando llegué le dije a estas dos empresas, a la empresa de aseo y alumbrado y a todas, adelantemos planes de mejoramiento. Si ustedes mejoran, mejora la calidad de los servicios y se quedan. Pero si ustedes no mejoran, me documento con esto para iniciar la terminación unilateral de estos contratos.
Y se acabaron.
Y mira que la lucha la di para terminar estas concesiones.
Pero Santa Marta sigue sin agua.
Pero es que, pero Vanessa, ¿cómo puedes tú resolver un problema que la élite política, estas familias, le entregaron a un privado por prácticamente 3 décadas? En los que no hacían ningún tipo de inversión. Esto es más o menos guardada la proporción Electricaribe. Es decir, el Estado es el que da la plata, el Estado da los subsidios,
y los otros
los
no
particulares
hacen
cobran la pagan la factura y el privado se lucra y le da una coima a algunos políticos. ¿Dónde están esas élites y los congresistas defendiendo a la ciudad o acompañándonos en la lucha? Interpuse una acción popular.
8 años, Carlos.
Fui a Madrid a denunciarlos. Pero ¿tú sabes cuándo recuperamos la infraestructura? La acción popular, ¿cuándo me prosperó? En el abril del 2017. Es decir, mientras tanto la ciudad estuvo secuestrada, todo mi gobierno y año y pico el de Rafael Martínez. Al lograr recibir la infraestructura, a la que fue el propio procurador a acompañar el proceso. Entonces creamos la empresa pública de servicio, SMAR, y le pasamos esta empresa, ahora tiene el alumbrado, y esta empresa, más los estudios que yo le exigía en NASA, estudios que tampoco estaban hechos, es decir, ellos nunca calcularon que la ciudad iba a crecer a casi 600.000 habitantes, nunca calcularon que las tres fuentes nuestras, que es el río Manzanares, el río Piedra y el río Gaira, se iban a agotar, que el acuífero se estaba,
sí, digamos, una ausencia, no hubo planificación tras otra.
Pero ¿sabes qué? Los denunciantes, la procuradora Marta Castañeda, pedía el acompañamiento de esos organismos de control. ¿Y qué hizo ella? Investigarme a mí por intentar terminar ese contrato y el de RIT, porque eran sus amigos. Esas empresas estaban defendidas por Rodrigo Escobar, y Rodrigo Escobar, amigo de Pretel, engavetó, por ejemplo, el tema de el manejo de los impuestos y la reversión hacia la ciudad por cerca de dos años en que esa concesión se ganó 1.000 millones de pesos por cada mes que pasaba. Para cerrarte el cuento, hoy que tenemos la empresa de servicios públicos del distrito, tenemos los estudios y se tienen recursos. El consejo distrital le aprobó facultades al alcalde por 890 mil millones. Tú sabes que el alcalde estaba con el ministro de vivienda en Israel estudiando el modelo de plantas desalinizadoras, porque nosotros tenemos claro que le tenemos que agregar más captación del río Piedra, el río Huachaca, pero adicionalmente el caudal del mar, solo que cuesta por energía. Entonces, con un, por ejemplo, parque solar o una granja solar, podríamos darle energía a esta planta que debe dar 2.000 litros por segundo. Y hay un proyecto que yo como gobernador voy a impulsar, que es, siempre que el gobierno nacional nos acompañe, y es conectarnos con el río Magdalena, para que Sitio Nuevo, para que Pueblo Viejo, para que Ciénaga y para que Santa Marta tengan un caudal que planifique la fuente de agua dulce para los próximos 50
años. Ahora que habla de Israel, esta semana entrevistamos con mucha suerte, porque da muy pocas entrevistas, al embajador de Israel, ajá, que ya va rumbo, pues ya se va, ¿no? Se le acaba su periodo ahorita, la semana entrante. Y verdaderamente uno, yo le preguntaba eso, le decía, ¿cómo Israel, que es un país en la mitad de un desierto? En la mitad de un desierto. Tiene agua, tiene sembrados de sandías, que lo de las sandías es increíble, porque es que las sandías por agua, ¿no? Diga usted, bueno, no es que tiene tequila porque produce cactus. Tiene sandías, tiene naranjas, dice uno, wow, esto...
Se puede.
Pues para allá debería apuntar, ¿no? La costa colombiana.
Es que para allá estamos apuntando, pero es que aquí deberíamos, por ejemplo, la pregunta que tú me estás haciendo, debería hacerse con ese mismo énfasis, aquellos que entregaron la ciudad a esto, mira... Irme a España, destapar esa olla podrida allá junto con la gente que los estaba investigando, y hacerlo aquí en Colombia no fue una lucha fácil. Ya te estoy diciendo que hasta el 2017, al recuperar la infraestructura, yo les exigí a ellos estudios que el grupo INASA, junto con Findeter, adelantaron con la Universidad de los Andes. Y ahí se estableció cuál es la hoja de ruta. Hoy hay día una hoja de ruta. Y por eso es que nosotros vamos con una candidata, Virna Johnson, para un tercer periodo, en el que si nos invitas luego a esta mesa, ya como gobernador yo, y ella como alcaldesa, te vamos a garantizar
yo
que...
Yo le hago seguimiento. Ese voy problema... anotando, mire, aquí en Mevademécun, aquí todo el que viene me dice, ojo con esto, y yo en un año me devuelvo, y vuelvo y hago examen.
No, y vamos para allá.
¿Qué,
hubo?
¿Qué propio... pasó con eso?
Mire, Vanessa, y eso mismo vamos a hacer en el departamento. Esto es un departamento sin agua y sin alcantarillado.
Es que no puede ser,
y está rodeado por el río Magdalena. Es que Santa Marta es el problema de que está lejos del río. Pero, mira, 13 municipios sobre el río Magdalena.
Sierra Nevada, esa es la tierra mal, y como dice Carlos Vives, lo de la tierra del olvido es verdad.
Es
una tierra...
Hay municipios que están como una especie de condena al olvido, sí, siguen eligiendo pues estos clanes, estas mafias que han, digamos, saqueado lo público y dejado en el abandono la mayoría de la población.
Y en materia social, ¿qué van a hacer? Porque 7 años y medio y sigue siendo el cuarto departamento más pobre.
Sí, pero es que yo no he sido gobernador, por eso estoy...
Pero ha sido alcalde.
Sí, por eso los indicadores de Santa Marta son positivos. Fue la ciudad que más disminuyó en pobreza en el Caribe colombiano. Ahí están los datos del Departamento Nacional de Planeación.
¿Y en desempleo?
En desempleo la ciudad tiene la realidad que tiene todo el Caribe colombiano y el país, y es que la mayoría del empleo se genera por vía de la informalidad. Por eso nuestra apuesta en esta fase de gobierno, ¿cierto? Porque eso prácticamente fue reconstruir una ciudad que estaba en ruina, como después de una guerra. Ahora vamos a apostarle, no solamente a, ya te decía, la agricultura para todo el departamento, porque esta es una especie de ciudad desarticulada del departamento y el departamento de la capital, sino también al turismo, turismo de naturaleza. Vamos a crear una agencia de promoción turística de carácter internacional.
Pero además le voy a decir una cosa, candidato. Dígame. Santa Marta está divina. en medio de todo lo que es, con esas playas que tiene, que algo, pues la verdad es que tengo
que mejorarlas. Es
divino, porque todo hay que mejorarlo, y ahorita nos metemos en el detalle de los vendedores ambulantes, de todo esto del
pero viste lo que hicimos en el mercado, cómo lo fuimos recuperando.
El mercado, ese es el abono, eso es suyo, la recuperación del mercado. En los cables del centro, ¿por qué hay una calle donde hundieron los cables, los metieron subterráneos y en el resto de la ciudad no?
Porque
en
precisamente,
el centro de Santa Marta.
Porque precisamente este exalcalde fue el que inició ese proyecto y los políticos, un abogado ligado a los políticos, esto que cada cosa que yo hacía le ponían una zancadilla, metieron una acción popular.
¿Lo hizo una cuadra?
Pararon. Imagínate, yo iba a empezar el proceso de subterranización de cables de varias cuadras del centro, además colocando muebles urbanos para ubicar a los vendedores que estaban en el espacio público. Claro. Entonces quisieron tirarse. Mira, ¿sabe quién me acompañó durante varios años haciendo todos estos estudios? El PNUD. Me fui a Guayaquil a mirar todos los procesos de recuperación de espacio público, que nos sirvió también para el tema del mercado. Pero era la incomodidad de que Caicedo y Fuerza Ciudadana iban a resolver el problema del espacio público en el centro y además ponerlo más bonito, porque el centro, la meta nuestra, mira, es arreglar toda la ferrocarril, la 22, la fachada al mar,
es que está
con
lindo.
El nuevo camellón.
Y además le metieron luz al morro.
Y la recuperación, eso es bonito. Y la recuperación de la Quinta. Con el Teatro Santa Marta, nosotros logramos que el Consejo se trasladara a otro lugar. Ahí pensamos hacer un gran centro de memoria y una escuela de música. Como gobernador, varios de los inmuebles que tenemos en el centro los vamos a convertir en museos.
¿Y los
en
cables?
Centros culturales. Y entonces, los cables, hay un proyecto del alcalde Rafael Martínez, pues que continúa esta idea que tuvimos.
¿Pero de por qué intervenir no lo la terminó?
Calle 13. Bueno, porque estos fueron recursos públicos y con la concesión. Caldapostre estará manejando recursos públicos. Pero acá lo que se planteó para subterranizar todos los cables, fue un proyecto costoso, ¿cierto? Porque implica no solo los cables, los postes, los transformadores y todo el tema pues del drenaje adecuado que tienen que tener esto para que no haya ningún tipo de problemas, se había planteado por una alianza público-privada. Es un proyecto que, digámosle, estaba avanzando cuando llegó esta especie de ejército de ocupación que se tomó Santa Marta por 4 meses, con la felicidad de los parlamentarios y de los clanes familiares que hay allí, que quisieron otra vez repartirse la alcaldía por cuotas y por pedazos, que fue lo que nosotros evitamos a lo largo de 7 años. Pudimos gobernar porque es que la ciudad estaba no solamente secuestrada con concesiones, sino unas mafias políticas que se repartían cada secretaría, como lo vienen haciendo en el departamento, para saquear los recursos. Y eso es lo que ha conducido a que Santa Marta, siendo la más antigua de Sudamérica, fuera la campeona de pobreza en la propia región. Pero fíjate, en 7 años, Vanessa, ¿cómo cambió? O sea, logramos cambiarlo.
Le abono que la verdad está linda. Tiene esta calle, ¿cómo se llama esa calle? Que está llena de bares y de restaurantes y con unas luces.
Callejón del Correo.
El callejón que está.
Sí, eso es producto también de toda la intervención del centro histórico. Pero mira.
Pero le falta, porque Santa Marta tiene que ser el paraíso. Déjeme que es que me toque ir a una pausa a comerciales que no he podido. Estamos hablando con Carlos Caicedo, candidato a la gobernación de Santa Marta de Magdalena, ex alcalde de Santa Marta. Volvemos en breve. Esto es Mesa.